En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Abel Rauch, es secretario general de la Intendencia, primer candidato a concejal de Unión por la Patria, y bueno, lo decíamos, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué haces, Abel? ¿Cómo andas? ¿Qué decís?
Buen día, Adrián, gracias por la invitación.
No, es un gusto. Bueno, en primer lugar, Abel, te pregunto esto más bien como funcionario municipal que sos, como destacado integrante de este gobierno municipal. ¿Qué pasa con el centro ambiental? ¿Qué nos podés informar? ¿Qué no, como para que tengamos más claro cuál es la situación? Porque, bueno, vimos que esto no se entiende. Vos lees las cosas que resuelve la justicia y uno dice, bueno, claro, uno no es abogado y no entiende, pero no se entiende realmente qué es lo que pasa.
A ver, en realidad creo que la última vez que la obra recomenzó, por decirlo de algún modo, cuando nos logramos sobreponer a la cautelar que había frenado la obra, todos pensamos que esto no terminaba ahí, ¿no? Sabemos que desde el inicio de esta obra y desde antes también, desde el momento en que el intendente gestionó la tierra, esta gente no paró un minuto de interponer medidas administrativas, judiciales, de todo tipo. En Argentina, en el AVE, en el Ministerio, en el BID, y posteriormente en la justicia cuando la obra comenzó. Entonces creo que es un capítulo más de lo que venimos atravesando todos. Me parece que estaba muy interesante lo que vos planteabas al inicio y nosotros lo decimos siempre, que el cierre del basural con la historia que tiene, la historia de lucha, la historia de pérdidas de vidas, de contaminación, de afectar la salud de un montón de lujanenses, es una causa de toda la comunidad, no de esta gestión, más allá de que obviamente es un orgullo que la obra haya empezado en estos 4 años y que esté tan cerca de terminar. Así que bueno, del mismo modo que ocurrió anteriormente, las expectativas son buenas porque respecto a retomar la obra, porque sabemos que tenemos en algún punto, decir que tenemos la verdad de nuestro lado, no sé, quizás es como filosóficamente incorrecto, porque la verdad no es una disputa, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dónde se discute? ¿Quién define? Y la verdad que los que definen son bastante cuestionables, ¿no? La justicia últimamente, no solo en estos temas, sino en un montón de otros temas, viene dejando mucho que desear, estando de espaldas a lo que la ciudadanía pretende y muchas veces fuera de lo que los tiempos que nuestros vecinos necesitan, sobre todo en cuanto al centro ambiental. Si te pones a pensar el tiempo que estuvo detenida la obra, que habrán sido entre una y otra intervención judicial, habrán sido unos 3 meses, podríamos estar hablando de que esa obra estaría terminada. Pero bueno, lamentablemente seguimos en coordinación con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con los equipos legales del municipio y obviamente con el intendente encima de este tema, haciendo lo que está al alcance para que pronto esa obra no se frene y pueda terminar. Realmente el objetivo es que vuelva a empezar y que a fin de año la obra culmine, ¿no?
No hay que esperar que se expida la Corte Suprema. Existe la posibilidad de que esto se destrabe en los próximos días.
Es la expectativa. Yo, viste, no me quiero adelantar ni plantear una expectativa sobre un tema que no está en las manos ni siquiera del municipio o del intendente. Depende de muchas variables. Lo que sí quiero transmitir y dejar la tranquilidad que se ha hecho todo. Digamos, nosotros nos jugamos mucho como comunidad frente al basural. Imaginemos lo que sería que esa obra quede a medio hacer o con tan poquito que falta para terminar y que no podamos usarla y que la solución quede ahí latente sin utilizar. La verdad sería imperdonable. Lo decíamos cuando la obra estaba detenida, que pasábamos, íbamos a ver y veíamos un monstruo de, no sé, todo lo que se ha hecho, los galpones que se han levantado, la nueva fosa para el relleno. Realmente pasar por ahí, tener orgullo de haber sido parte de esto, todos nosotros, y pasar hoy y ver que de nuevo no hay gente trabajando, es realmente lamentable, nos hace preguntar en qué país vivimos, ¿no? ¿Qué se privilegia, qué se premia, quién se beneficia? Es realmente lamentable.
¿Quién tiene que decidir ahora? ¿El juez de Mercedes es el que decide?
Sí, hay una cuestión sobre la interpretación de lo último que ha dicho el juez de Mercedes. Yo no me quiero meter, viste, en tecnicismo porque es algo que está en curso.
No, no, es algo que, bueno, hay que interpretarlo, sí, porque no se entiende.
Tal, digamos, cual. Entonces, pero entendemos que antes de que la Corte Suprema tenga una resolución sobre la cuestión de fondo...
Sí, que puede ser en 2028.
Totalmente, puede haber novedades. Sí.
Bueno. Estuvo Máximo Kirchner ayer en Sucre.
Ayer,
en
estuvo,
Sucre.
Sí.
¿Qué me podés, estuviste vos?
Sí, estuve.
¿Qué,
sí,
me podés contar respecto de esa visita?
Bueno, respecto al contenido y a lo que se habló y a la historia, es más de lo que estamos hablando. Digamos, estaba Sergio Almada, el compañero Sergio Almada, varios recuperadores del basural que contaron su historia, su experiencia y su expectativa sobre la nueva etapa que se abría. Y la verdad me quedé con una sensación muy fraterna, muy linda de cercanía y de escucha y de compromiso también de llevarse el tema. Y de hecho, incluso luego en el acto de Esmata contó Máximo lo que estaba atravesando Luján, lo que estábamos atravesando todos los lujanenses, y puso a Luján como ejemplo de lo que son las disputas con la justicia cuando se va contra el poder. En nuestro caso lo palpamos en el día a día, pero él lo planteaba también. Si con un basural, que es unánimemente mejor a la actual situación que tenemos, la justicia hace esto, imagínense cuando vamos por la distribución del ingreso o por defender los intereses nacionales. Creo que eso era lo que él planteaba y bueno, fue muy claro, me parece.
Bueno, hacía referencia al acto de Esmata, que fue ayer, en la tarde-noche de ayer, en el predio del sindicato de taxistas. Uh-huh. Allí estuvo Ricardo Pignanelli, que es el secretario general de Esmata a nivel nacional. Estuvo Máximo Kirchner, estuvo, claro, el intendente candidato a la reelección, Leonardo Botto. Creo que ese acto de ayer por la tarde, junto al acto que se realizó, el encuentro de la militancia que se realizó el lunes en el Club San Lorenzo, quizás hayan sido los dos hechos políticos más destacados de la semana en esta campaña electoral que ya está, bueno, en marcha, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo evaluás la situación de la campaña electoral en este momento en Luján? Y bueno, y en todo caso las perspectivas a nivel provincial y nacional, Abel.
Sí, creo que falta muy poco. Realmente estamos a casi 15 días más o menos de votar, o sea, mañana es domingo, en dos domingos estamos votando. En lo personal se me pasó muy rápido, creo que también por la intensidad que tuvo la campaña y bueno, en cuanto a este último tramo, creo que había una necesidad del conjunto, del colectivo nuestro, de juntarnos, de hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Juntarnos, hacer actos, escucharnos, cargar las pilas y meterla a la recta final con todo, sobre todo en un contexto nacional donde realmente se empieza a definir todo. Yo pensaba antes de las PASO que cuando se acerque el tiempo de la verdad, por decirlo de alguna forma, el peronismo se iba a convertir, como siempre lo es, o generalmente lo es, en la opción más racional, ¿no? En la opción más confiable. Porque está bien, antes de las PASO veníamos de promesa de campaña, de aventuras, de tubos de ensayo, de experimentos, y cuando fue pasando el tiempo, y el otro día lo vimos un poco en el debate, todas las promesas que se habían hablado hasta ese momento en el debate no estuvieron. Digo, las propuestas que entusiasmaban por ahí a la ciudadanía respecto a Milei o...
Vos decís como la dolarización,
la
por
dolarización,
ejemplo. Se revela que no existe.
Que no es viable. Entonces, de cara al domingo 22, me parece también que con los últimos gestos que ha tenido el candidato a presidente Massa desde el Ministerio de Economía, también escuchando un poco lo que un montón de gente venía pidiendo, ¿no? Pongamos un poco en agenda y empecemos a responder a las demandas que tiene nuestra gente, que creo que en general cuando el peronismo hace las cosas bien es lo que tiene que hacer. Digamos, si tenemos un salario que sea depreciado por la inflación y se generan durante dos semanas una secuencia de medidas que apuntaban a fortalecer eso y también a dar un mensaje de decir, si soy presidente, este gobierno mi gobierno va a ir por acá, me parece que fue importante. Y también cómo se puso sobre la mesa, me gustó, digo, poner varias entrevistas en las que estuvo, de poner en discusión cuáles eran las discusiones que tiene el país de cara a lo que viene, ¿no? Y me parece que se ha dado una maduración en la candidatura y en la estructuración del peronismo de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Con la militancia en la calle, con los sindicatos mostrando compromiso y movilización también, también con un candidato que les proporcionó una medida histórica como fue lo de ganancias, que si yo no recuerdo mal, desde 2014 era una demanda concreta. Y bueno, después me tocó escuchar también cuestiones relacionadas a lo que viene en la negociación con el fondo, al manejo de nuestros recursos. Ayer escuchaba una entrevista donde planteaba que había que ir a buscar a los que evadían y no tributaban más de 5.000 millones de dólares en este país, y qué pasaría si contaríamos con ese con esos recursos para, bueno, para la educación, para el desarrollo. Me parece que bueno, hay un mensaje de desarrollo, de producción y de trabajo que es muy interesante si bueno, si se termina concretando el que más hacía presidente, ¿no?
Bueno, yo supongo que van a ir Milei y Massa al balotaje. ¿Vos crees que va a suceder eso? ¿Pensás que es lo más probable?
Sí, creo que es lo más probable. Es lo más probable. Me preocupa un poco cómo se ha desdibujado la candidatura de Bullrich.
¿Vos decís que le pongamos un votito a Bullrich porque no, se nos cae no, del todo? No,
no, no, no. Yo creo que... Espero realmente. No,
digo porque es una, sí, hay una preocupación, doy la explicación respecto a que si se cae mucho Bullrich,
puede despegarse Milei.
Existe la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta. Yo.
Es muy difícil.
Me parece que Milei no va a llegar al 45% de los votos, ¿no? Realmente no lo creo. Ni creo que le saque el 10% a Massa tampoco.
Pero también sería muy muy bueno, digo, que se han hecho cosas durante la campaña como para que Massa pueda ser el más votado. Creo que eso sería una muy buena noticia el domingo a la noche de cara a una segunda vuelta en caso de que ocurra, ¿no? Creo que se ha dado un trabajo serio en todo lo que es el interior del país, en las provincias y bueno, sobre todo también en el bastión peronista, digamos, que es la provincia de Buenos Aires, se pueda tener un mejor resultado que en agosto, ¿no?
Bueno, acá en Luján el propio intendente Botto arengó el lunes, ¿no?, a apoyar y a militar la candidatura además.
Sí, sí, no hay que olvidarse que también Unión por la Patria tuvo una paso, digo, y también en ese momento por ahí fue como, o sea, había compañeros que planteaban, no sé, algún cuestionamiento, cómo se había dado el cierre de lista o lo que sí se venía hablando y cómo se terminó dando, pero creo que con el paso de...
Como que llegamos medio crudo a las PASO.
Tal cual, se terminó definiendo muy sobre la hora.
Sí, porque teníamos a Guado y a Scioli compitiendo y dos días después lo teníamos a Massa, claro. Y ese cambio sobre la hora perjudicó, me parece, las chances electorales de Unión por la Patria.
Entonces, hoy con un escenario más ordenado, con un movimiento, si se quiere, más ordenado, activo y enfocado, yo creo que tenemos muy buena perspectiva, sobre todo porque la disyuntiva es bastante clara, digamos, ¿no? Creo que no hay mucha novedad en Milei ni tampoco en Bullrich, lo dicen muy bien nuestros dirigentes, digamos. Bullrich nos lleva al macrismo, que es muy reciente, y Milei es una mezcla de lo peor del menemismo con lo peor de la dictadura, o sea, es un menú, la verdad, explosivo, y lo eligen sin ningún tapujo, se lo dicen a la comunidad, a la sociedad, sin ningún problema. Defienden la dictadura militar, incluso en la desaparición, el robo de bebé, no tiene ningún problema, y defienden lo peor del menemismo también, que es destruir el Estado y dejar a nuestra gente desamparada. Entonces creo que la decisión, no quiero caer en esto, la decisión es muy fácil, porque si hubiese sido fácil ya hubiésemos ganado, sí, las elecciones y no las ganamos. Pero tenemos que trabajar mucho ese mensaje, ¿no?
En Luján recupera la mayoría en el Consejo Deliberante, Unión por la Patria, ¿qué cuentas están haciendo?
No, a ver... Va a depender, obviamente, mucho de repetir el resultado de las PASO.
Con ese resultado mete 6 concejales,
sí,
¿no?
Sí, y por ahí depende mucho también de cómo se termina dando en lo local las dos listas opositoras, qué performance tienen y demás. Nosotros, o sea, realmente estamos preocupados en el día a día, en los días que quedan, en no desperdiciar el tiempo, en seguir poniendo en valor lo hecho. No estamos con la calculadora de decir, bueno, el intendente ya ganó y ahora vamos a contar los concejales. No estamos en ese plan. Realmente se está jugando mucho y mientras estamos en campaña pasan cosas como la del centro ambiental, así que no podemos estar relajados ni confiados. En ese sentido, no, desde el otro día que Leo sacó el 54,7, hizo una reunión de gabinete y dijo, acá no se relaja nadie. Seriedad, humildad y a seguir trabajando igual. Así que creo que lo hemos intentado hacer y creo que ha sido así.
Finalmente, Abel Rauch Bueno, en Luján te conocemos como Abelito.
Correcto.
Por tu papá, Abel Rauch, que falleció en mayo, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra. El lunes se inauguró un centro de atención primaria de la salud en la Asociación de Veteranos de Guerra. Bueno, vos estuviste ahí. Bueno, te pido una palabra sobre esto, este homenaje a tu papá, que yo digo que es un muy buen homenaje, que sea un centro de salud, ¿viste? El nombre de tu viejo. ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, me pasaron un par de cosas, ¿viste? Cuando vi la foto del cartel, porque me lo mandó una vecina, que pasó y me dijo, qué orgullo, y yo no sabía que el cartel estaba puesto, ¿viste? En ese momento, obvio, me sentí muy contento, y después el lunes fue raro, porque no lo pude procesar del todo, ¿viste? Porque en algún punto era tu viejo convertido en un cartel.
Claro.
Entonces, sin perder el orgullo y todos los abrazos y el reconocimiento. Y después, por otro lado, esto que decías vos, ¿no? No fue que se hizo un centro de salud y le pusieron el nombre en homenaje. Era lo que él quería. Habían pensado ese centro de salud con Mariana del municipio, con la Pepa Marrone del Sommer, con los compañeros de PAMI, y se terminó concretando. Y en su tiempo vital, por decirlo de alguna manera, fue lo último que hizo mi viejo. Porque el sábado se juntaron a ordenar el lugar, a ordenar la oficina, y el domingo falleció. Entonces fue como que fue lo último que hizo en su pensamiento de aspirar a lograr tener eso, que siempre fue un anhelo, porque ellos hacían la entrega de bolsones de comida de ProBienestar, de PAMI. Iban 700 jubilados por mes a buscar la bolsa de comida. Y con la pandemia eso se cortó. Entonces perdieron un poco por ahí el día a día, que vos sabías que una o dos veces por mes tenían ahí un mundo de gente. Y con la pandemia eso se había perdido, y creo que esta era la manera un poco de reconectar de nuevo con la comunidad, ¿no? Porque es un centro de salud abierto, ¿no? Que va a funcionar todos los días, que tiene enfermera, médico, psicólogo, sí. Y también la idea es que sea un lugar no solo para el vecino, sino también para los otros veteranos. Así que, nada, mucho orgullo. Es un poco esta sensación encontrada, un poco de lo que te decía al principio, pero bueno, muy muy gratificante. Y bueno, ya también le hicieron hace poquito un mural en la esquina de la escuela 12, creo, ahí en la calle Humberto.
Ajá.
Que me invitaron los chicos a la escuela y bueno, terminaron haciéndole el mural, creo que ya está terminado, así que me tendré que acostumbrar, ¿no?, un poco a pasar esta fase del reconocimiento, que obviamente hoy hace otro mes más, que hoy se cumple 7, pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos contentos y un orgullo que su nombre esté y aparezca, ¿no?
Abel Rauch, secretario general de la Intendencia de Luján, primer candidato a concejal de Unión por la Patria. Gracias por venir a la radio.
Gracias, Abel. Adrián, gracias a ustedes.